Bienvenida y bienvenido a De Sana Podcast. Mi nombre es Gina y me da mucho gusto coincidir contigo en este espacio. Mi intención con este podcast es recordarte que el potencial que tienes para lograr lo que te propones es ilimitado. Y para acceder a él, solo es cuestión de hacer cambios en tu mentalidad y hábitos. Aquí escucharás testimonios, experiencias y consejos, los cuales te invito a aprovechar al máximo y así vivir siendo tu mejor versión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, bienvenida y bienvenido a De Sana Podcast. Me da mucho gusto saludarte hoy en este nuestro episodio número 38. Hoy te tengo un capítulo muy especial, pues vamos a hablar de un tema que he querido compartirte desde el inicio. Sin embargo, no había dado con la persona que en español conociera a profundidad de él y te pudiera así transmitir su importancia. Pero como siempre, la persona indicada llega. Y así me topé con la cuenta de Jimena López, nutrióloga clínica experta en salud intestinal. Y sí, justo de eso vamos a hablar hoy, acerca de la importancia de la salud intestinal. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias, Gina. Muy bien. Muy contenta de que me hayas invitado a tu podcast y pues qué increíble que estés tan interesada en este tema. La verdad es que el intestino es un mundo increíble y creo que darle la importancia correcta es sumamente importante y no solo pensar que es un órgano de desecho, sino que sus funciones pues van muchísimo más allá de esto, ¿no?
Y sí, lo acabas de mencionar, es un mundo completamente. Ahora, Jimé, quiero preguntarte, ¿cuál es la importancia de la salud intestinal?
Pues mira, como que el intestino siempre ha sido una parte que yo dentro de mis pacientes intento regular y es uno de los sistemas que siempre enfoco mucho mi tratamiento. Ahora estoy estudiando medicina funcional y nutrición funcional y una de las cosas principales que refuerza mucho el conocimiento que ya tenía antes es justamente el enfocarse en el intestino. No solo hace que regulemos toda la parte digestiva, sino que también es un punto en donde se generan la mayor cantidad de neurotransmisores, por ejemplo. Se genera más serotonina y dopamina que en el propio cerebro. De hecho, se dice que el mismo intestino genera mayor cantidad de señalizaciones al cerebro que lo que el cerebro señalice hacia el intestino. Entonces, en esta parte es muy interesante de cómo pues, puede regular mucho el sistema nervioso. También, por ejemplo, es un órgano el cual alberga 3/4 partes, aproximadamente el 70% del sistema inmune del cuerpo, por lo que es una barrera de defensa muy importante. Y también una parte del intestino que es, yo creo que la que más me gusta y es el microbioma, ¿no? Es increíble, o sea, todos tenemos, tanto humanos como en todo el planeta, en la tierra, en los animales, y de hecho es muy interesante porque se ha estudiado mucho cómo tenemos como un comportamiento simbiótico con estas bacterias, las cuales son tan importantes para nosotros y para nuestra salud, y las tenemos en todo el cuerpo, en la piel, en el pelo, en las uñas, pero en donde se encuentra más del 90% es en el intestino.
Quiero que nos definas qué es la microbiota, y no lo has mencionado, pero el microbioma. ¿Qué son? ¿Son diferentes? Explícanos un poquito.
Claro, en todo el cuerpo tenemos aproximadamente 300 trillones de microorganismos, los cuales representan aproximadamente como entre 1.5 y 2 kilogramos de lo que representa nuestro peso corporal. Sin embargo, en el intestino, como bien dije, es el punto en donde más los llegamos a tener, ¿no? Y aquí no solo encontramos bacterias, pero encontramos pues todo tipo de levaduras, microorganismos en general. Entonces, la microbiota es el conjunto de microorganismos como tal, o sea, que compone tanto, como te dije, bacterias, arqueas, levaduras, etcétera. Y cuando ya le empezamos a llamar microbioma es cuando integramos a los genes y a todos los, digamos, productos del metabolismo de estas bacterias. Puede llegar a haber confusión, entonces digamos que la microbiota son los microorganismos y el microbioma ya es el conjunto de los microorganismos con los genes que tienen como tal. Por eso el microbioma es considerado un órgano per se, porque se ha visto que el metabolismo del microbioma se llama metabolón y estos tienen un efecto directo y muy importante en el cuerpo.
Totalmente, lo explicaste bastante, bastante bien. Ahora, Jimé, leí algo como súper interesante, que por ejemplo, dos hermanos gemelos que viven con diferentes familias, al ver el microbioma de estos dos hermanos, tienen más en común con la familia que viven que entre ellos o con sus padres biológicos, y esto es por el entorno y los alimentos que consumen. Quiero preguntarte, ¿de qué depende nuestro microbioma? ¿Es heredado? ¿Depende del entorno? ¿Cómo se define?
Claro, pues mira, existen varios factores que empiezan a, como a determinar el microbioma de cada persona y cada uno es individual. Actualmente, así recién salido del horno, literalmente existe una revista muy importante, se llama Nature, y recientemente sacó un estudio que nuestro microbioma lo podemos llegar a empezar a tener desde la placenta. O sea, que puede llegar a empezar a atravesar la barrera placentaria, contrario a lo que siempre se ha pensado que llega a ser por el nacimiento, ¿no? Que depende mucho si tienes un nacimiento vaginal o tienes una cesárea. Esto está siendo muy controversial, todavía no está tan estudiado, pero se está empezando a llegar a ver, y lo que se vio es que muchas de las bacterias de la saliva de la madre llegaban a estar en la placenta del bebé, ¿no? Y ahora, pues, hasta que no se demuestre 100% lo contrario, lo que se sabe es que se empieza a establecer el microbioma a partir del nacimiento, como bien dije, ¿no? Y lo siguiente que sigue implantando este microbioma es la lactancia materna, ¿no? El determinar si un bebé es alimentado por medio del seno materno o si es fórmula. Aquí es muy interesante porque la leche materna per se tiene probióticos y también tiene prebióticos, que es el alimento de los probióticos. Pero también hay otra cosa muy interesante que, como bien dije inicialmente, tenemos bacterias también en la piel. Entonces, es muy diferente que un bebé consuma la leche, mame la leche del seno materno, a que si lo hace de una botella. Aquí puede cambiar muchísimo también el microbioma. Entonces, este es un punto súper importante. Y la otra, la siguiente extremadamente importante, es la introducción a la alimentación complementaria, en donde se deben de empezar a incluir alimentos ricos en fibra, que la fibra es el alimento para los probióticos, y de aquí se determina mucho qué tanto esta varíe, ¿no? Qué tanto estos se van a nutrir y qué tanto no se van a nutrir. El colon de un recién nacido, la diversidad es poca y principalmente tiene un tipo de especie que se llama bifidobacterias. Y aproximadamente de los 2 a los 3 años, el microbioma de un niño ya se empieza a parecer casi al de un adulto. Por eso los primeros años de vida son tan, tan importantes. Y existen muchos factores como el que no se dé azúcar antes de los 2 años, evitar que haya contacto con antibióticos, y bueno, todos estos factores que dije, que es el nacimiento, lactancia y primera introducción de alimentos, ¿no? Sólidos.
Totalmente.
Y un poco regresando a la pregunta que me hiciste inicialmente acerca de los gemelos. Número 1, ningún microbioma es idéntico a ningún otro. O sea, todos son independientes, pero sí influye mucho el entorno. Se ha estudiado mucho que si un niño está en contacto con la tierra, está en contacto con mascotas, empieza a generar una mayor diversidad y es como si estuviera constantemente como exponiendo su sistema inmune, digamos, a ciertas bacterias, los cuales reforzaría no solo su sistema inmune, sino también incrementar la diversidad de estas bacterias. Entonces, tanto eso como obviamente la alimentación es parte fundamental. Y dentro de la alimentación, de lo que más nos debemos de enfocar es en la parte de consumir fibra. Pero por consumir fibra no me refiero a consumir pan integral, sino es consumir, porque mucha gente muchas veces malinterpreta y llega y dice, ah, pues sí, yo consumo pan integral todos los días. No, o sea, es frutas, verduras, leguminosas y principalmente todas estas verduras que vienen del suelo directamente, ¿no? Como, bueno, los tubérculos también, que no son verduras, pero vienen del suelo. Y más o menos que la inclusión en un adulto, por ejemplo, que llegue a ser entre 3 a 5 porciones de verdura al día, que más o menos para poder llegar a los 25 o 30 gramos. Y en un niño, desde chico, estarle introduciendo este tipo de fibras. Si tú a un niño, antes de los 2 años, le empiezas a dar azúcar, las bacterias patógenas, porque nuestro microbioma está compuesto no solo por bacterias no patógenas, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre queremos es que predominen estos probióticos, estas buenas bacterias, pero pueden haber ciertas cosas, como por ejemplo la dieta, en este caso de lo que estamos hablando, como el consumo de azúcar, en donde se va a empezar a alimentar mucho más las bacterias patógenas del azúcar.
Claro, y de hecho, esto te quiero preguntar, porque estás hablando de un caso ideal, ¿no? De un bebé y de toda esta información que ya tenemos para mejorar la vida de un nuevo ser. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que hace, tanto ahora como hábitos pasados o de jóvenes, que tengamos un mal microbioma intestinal? Porque creo que mucha gente padece de...
Una vez que tu huella microbiana se establece, no cambia. Lo que puedes hacer es mejorarla transicionalmente con ciertos hábitos en el estilo de vida y ciertas cosas, ¿no? Entonces, una de ellas y muy importante son los probióticos, que son justamente estos microorganismos inocuos, que no son patógenos, que son considerados como GRAS, que son Generally Recognized as Safe. Y estos lo que pueden hacer es que se está estudiando cada vez más que se utilizan como una bioterapia. O sea, se utilizan para empezar a regular ciertas condiciones que muchas veces en la medicina se han quedado inconclusas. Entonces, por ejemplo, o sea, cada vez se estudia más que el consumo de ciertas cepas específicas puede ayudar a mejorar ciertas condiciones específicas. De hecho, está muy interesante porque hay un estudio en el que se ve que durante el tiempo, obviamente, que una persona consume un probiótico, va a tener esa cepa específica y va a estar actuando de manera específica, pero más o menos de 2 a 4 semanas después de que se interrumpe ese consumo de probióticos, la persona regresa a su microbioma original.
¿Qué son las cepas para la gente que nos está escuchando?
Las cepas como tal son estas bacterias específicas, o sea, dentro de los probióticos, digamos que se empiezan a catalogar, ¿no? Y entonces digamos que tiene una especie, subespecie y luego tiene una cepa. Entonces, por especie se puede llegar a decir que son los lactobacilos, las bifidobacterias y después la subespecie, digamos que sería... digamos como su apellido, ¿no? Que podría ser Acidophilus, Rhamnosus, Plantarum. Es decir, la cepa como tal es la codificación específica que tiene cada probiótico. Dentro del Lactobacillus acidophilus existen cientos de cepas, por decirlo así. Y dentro de Rhamnosus también existen cientos. Entonces, o sea, existen, por ejemplo, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus rhamnosus LG-52. O sea, es un mundo extensísimo. Entonces, hablar de uno solo no te dice nada, porque existen ciertos probióticos que ayudan a ciertas condiciones que otros no ayudarían a lo mismo.
Claro, y es lo que platicábamos, es algo como muy nuevo y se está estudiando y escuché que cada día se descubren nuevas y nuevas bacterias, entonces aquí podremos pasar un buen rato hablando de eso, pero bueno, creo que ya quedó claro qué son las cepas, ahorita nos vas a platicar también qué son los probióticos, pero antes a mí me queda una duda, cada uno tenemos un microbioma personal que es como una huella, entonces ¿podemos cambiar nuestro microbioma?
O sea, se puede llegar a modificar. De cierta forma, si, por ejemplo, consumes antibióticos, por ejemplo, ese es un punto en el cual tu microbioma puede llegar a tardar de 2 hasta 6 años a regresar a lo que era antes. O sea, se puede llegar a ver muy afectado. Otra de las cosas importantes para mantenerlo estable, o sea, por ejemplo, si tú consumes probióticos de manera general o si llevas, por ejemplo, una dieta estable después de que los dejas de consumir, pero consumes suficiente fibra, duermes bien, controlas tus niveles de estrés, no consumes alcohol, como todo este tipo de cosas, sí puedes contribuir a que estos se mantengan vivos, ¿no? Por decirlo, o que se mantengan estables, pero regreso a lo mismo. O sea, si tú quieres controlar algo de manera específica, sí hay que tener una cepa específica.
Yo había escuchado que ciertas enfermedades, hablando en específico, creo que era cáncer de páncreas, se encontró, por ejemplo, que se tenían las mismas bacterias en el microbioma oral. Entonces, cuando uno cambiaba ese microbioma, y supongo que con algún tratamiento, podías modificar ese ambiente. Y creo que es lo que acabas de decir, ¿no?
Exacto. Si tú tienes cierta condición, puedes, consumiendo cierto probiótico, modificar tu microbiota para que en ese momento tenga efectos positivos en cierta condición, ¿no? O sea, de hecho, existen muchos probióticos que ayudan mucho, por ejemplo, al control de las glicemias en sangre, ayudan a disminuir psoriasis, ayudan a disminuir dermatitis atópica, ayudan a la eliminación de estrógenos. O sea, como que es un mundo gigante.
¿Y cómo sé qué probiótico necesito o cómo va?
Sí, como bien dije, son bacterias totalmente inocuas, las cuales no se ha estudiado que llegan a tener efectos secundarios. O sea, existen casos muy, muy específicos, como en pacientes como muy inmunosuprimidos, como por ejemplo pacientes que ya tengan SIDA o que tengan sepsis, o sea, pero ya son pacientes que están hospitalizados, los cuales pues ahí sí hay que tener cuidado con las bacterias, ¿no? Porque finalmente son bacterias las que te estás metiendo al cuerpo, entonces hay que saber muy bien. Pero la generalidad es que desde que tú naces ya tienes bacterias, o sea, ya estás implantado con bacterias. Entonces, por ejemplo, Bifidobacterium longum es un tipo de cepa que, como bien dije, el 90% del tipo de bacterias que tenemos son Bifidobacterium. Entonces, desde que nacemos las tenemos. Y muchas también son extraídas, específicamente del tracto gastrointestinal de los seres humanos. Entonces, cualquier persona las puede consumir. Y en específico a la pregunta que estás haciendo de cómo sé cuál tengo que consumir, pues primero hay que ver qué es lo que quieres tratar y específicamente ver el tipo de cepa y la duración de tiempo en la que la debes llegar a consumir. Por ejemplo, también existe un tipo de levadura que se llama Saccharomyces boulardii, que es muy reciente, que se descubrió en 1920, se descubrió en la cáscara de lichi del mangostán en África, la descubrió pues un doctor y en un brote de cólera muy importante, y lo que vio es que cuando la gente rascaba en la cáscara de estos, disminuía muchísimo la incidencia y muchas de las sintomatologías del cólera. Entonces empezó a ver que precisamente era gracias a esta levadura, o sea, que mejoraban muchísimo. Y esta como tal está muy estudiada porque no tiene diversas cepas. O sea, es Saccharomyces boulardii, punto. Entonces, por ejemplo, para la diarrea del viajero, porque hasta para eso también es como muy individualizado, o sea, existe diarrea aguda, diarrea del viajero, diarrea crónica, diarrea provocada por antibióticos. O sea, es como, eso lo tienes que empezar a ver. Y, por ejemplo, específicamente esta levadura, que es considerado un probiótico, para el tratamiento, lo recomendable es que más o menos se tome así como 5 días antes de empezar el viaje, obviamente durante el viaje y todavía como 3 semanas después del viaje. Entonces, si tú quieres que esto sea controlado y evitar, por ejemplo, que suceda esto, lo tienes que terminar. O sea, es como un antibiótico, no es como que, bueno, pues voy a la mitad del viaje, ya se me olvidó y lo dejo, sino hay que tener una constancia importante durante esto.
Ok, entonces tú hablas de los probióticos como esta alternativa a antibióticos.
Podría llegar a ser, o sea, los antibióticos tienen un poder muy importante y yo no estoy peleada con la alopatía para nada, porque pues obviamente tienen su importancia, nada más que creo yo que hoy en día se mal usan mucho. Muchas veces la gente se enferma y como no le hizo un antibiótico, toma otro más potente. Entonces lo único que estás haciendo es que obviamente estás reforzando ciertas bacterias y cada vez estás modificando más tu microbioma y cada vez vas a tener más recurrencia en un futuro. O sea, de hecho, en medicina funcional se habla mucho de ver la historia. O sea, un paciente, por ejemplo, que llega a tener una enfermedad inmune, no es que de un año a otro le dio la enfermedad inmune. O sea, es que muy probablemente en el nacimiento tal vez fue cesárea, entonces las primeras bacterias con las que estuve en contacto fue con el entorno médico, el entorno hospitalario o hasta las mismas bacterias que el médico tenía en el momento. O sea, eso está como muy loco cuando lo leí, como que me hizo mucho sentido, pero es como la primera implantación de microbioma es el doctor, no es ni la de tu mamá, ni la tuya, ni la de nadie, sino la del doctor. Y pues bueno, o sea, vas viendo las etapas de la vida. O sea, es probable que tal vez en cierto momento de la vida tomó muchísimos antibióticos, en cierto momento de la vida tuvo un periodo de estrés muy importante, porque el estrés también influye muchísimo en la alteración del microbioma. Y entonces así vas y luego eso genera una permeabilidad intestinal. Entonces todos debemos tener en cierto modo un intestino permeable, pero cuando llega a haber una hiperpermeabilidad intestinal o cuando es una permeabilidad patológica, aquí es cuando llegan a haber muchos problemas. Entonces es como un ciclo vicioso, ¿no? Generas estrés, se genera inflamación, se genera disbiosis, esta disbiosis genera permeabilidad intestinal o viceversa. Esto genera que haya inflamación, luego genera que haya filtración de ciertas moléculas hacia el torrente sanguíneo que no deberían de estar ahí, y entonces se generan cascadas de inflamación sistémica, que si esto se lleva constantemente durante toda una vida, te lleva a una enfermedad autoinmune. Entonces, es como súper interesante, y una de las estrategias que puede evitar esto es el consumo de probióticos, ¿no? O sea, obviamente no es lo único, sino el estilo de vida, etcétera.
Totalmente, pero sí, igual no sustituye un antibiótico, pero puede ser un apoyo cuando ya hay cierta condición, o también puede ser una muy buena opción para no saltar directamente al antibiótico, ¿no? Veo mucha gente sin pensarlo, ¿no? De que me duele la panza, un Riopan, o me duele la cabeza, un Advil. Y creo que todo esto repercute directamente en lo que acabas de platicar, ¿no?
Sí, totalmente. Y como bien dices, pueden ser un coadyuvante en el tratamiento de algo más, pero justamente también pueden ser un factor muy importante para evitar llegar a consumir ciertos medicamentos.
Claro, preventivo, como mencionaste. Jime, y por ejemplo, soy una persona sana, todo es bastante normal. ¿Qué tipo de probióticos recomendarías para prevenir?
Existen varias características que yo recomendaría, y una de ellas es que sea un probiótico multiespecie, que tenga diversidad dentro de estas subespecies también. La otra es que son las unidades formadoras de colonia, se refiere a la cantidad de bacterias que llega a tener un probiótico. Entonces, por lo general, yo no recomendaría que un probiótico tenga menos como de 15, de 10 unidades formadoras de colonia, y que en la literatura, más o menos lo que se ha visto es como más o menos de 10 a 50 es buen estándar. Aquellos que ya tienen un billón y así, no es que sea malo, pero tienen muy pocas. Y justamente como, o sea, tú consumes un probiótico y lo consumes desde la boca y tiene que llegar al sitio blanco, que es lo último de tu tracto gastrointestinal. En estudios se ha visto que llega como de 0.1 a 5% más o menos de lo que realmente consumes. O sea, que es bien poquito. Entonces, otra de las cosas muy importantes es que cuando consumas un probiótico, saber que el probiótico que estás consumiendo tenga buena supervivencia, y por esto me refiero a que tenga buena tolerancia a los ácidos gástricos, a las sales biliares y a las enzimas digestivas. Y la otra importante que ayuda mucho es que llegue a tener un prebiótico, porque aunque uno sabe que hay que consumir fibra, no todo el mundo lo hace. Entonces, para que un probiótico viva y subsista, tiene que haber la inclusión de fibra. Entonces, si muchas veces alguien tiene muy malos hábitos, no consume la suficiente cantidad, dándole ese boost de prebióticos al suplemento ayuda bastante.
¿Qué son los prebióticos?
Los prebióticos es esta fibra insoluble que conseguimos en las frutas, las verduras, las leguminosas, en los tubérculos, cuando se genera, por ejemplo, almidón resistente, que nutren y de lo que se alimentan las bacterias. Se fermentan. Cuando las bacterias se alimentan de esta fibra, se fermentan y generan ciertos productos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, los cuales también se ha visto que tienen muchísimos efectos en cuanto a salud intestinal, porque ayudan mucho a la desinflamación, por ejemplo, el intestino. Entonces, es un factor súper, súper importante también.
¿Y se toma en conjunto con el probiótico o también solito el prebiótico, no?
Sí. O sea, si ya lo tiene en conjunto, excelente, porque ya estás haciendo que sobreviva tu bacteria. Pero si alguien te dice, consume un prebiótico por fuera, a mí no me encanta porque, o sea, lo tienes justamente en lo que decía, frutas, verduras, todo esto, pero existe, exacto, sí existe que se consumen los prebióticos como un suplemento independiente.
Ahora, cuéntanos un poquito qué son los fermentados. Estoy escuchando mucho que la kombucha, que el kefir, y todo esto también para ayudar a nuestra salud intestinal.
Híjole, esto es un tema así súper controversial, y de hecho hace poco hice una publicación al respecto, no sé si la llegaste a ver.
Sí, la vi.
Híjole, o sea, es súper reciente, pero los fermentos no entran dentro de la definición de probiótico. Sí son bacterias, sí están estudiadas que tienen ciertos beneficios, pero un probiótico por definición es un microorganismo que en cantidades adecuadas y en dosis específicas que han estado estudiadas en el ser humano confieren ciertos beneficios. Entonces, tú ya sabes que si te vas a comer una pastilla, un suplemento tal, te va a ayudar específicamente para tal. Cuando tú te tomas, por ejemplo, no sé, una kombucha, en cada proceso de fermentación se producen diferentes bacterias. Entonces, pues no sabes bien cuáles estás consumiendo. Sí son bacterias, pero no son probióticos. Es la distinción en cuanto a definición, digamos. Pero ojo, también aquí hay un punto muy importante, porque en estudios clínicos, ya doble ciego, o sea, que son importantes, tampoco, por ejemplo, en ciertos fermentos se han visto beneficios directos gastrointestinales. O sea, por ejemplo, la kombucha tiene muchos beneficios, ¿pero por qué? Porque en el proceso de fermentación también se generan vitamina C, vitamina K, tiene polifenoles derivados de la teína. Entonces, en estudios está inconcluso de que si los beneficios que te da la kombucha son realmente por los productos que genera la fermentación o por las bacterias per se. Entonces, como que la ciencia es muy específica y a veces llega a ser como frustrante, porque mucha gente sí consume, por ejemplo, kombucha y se siente bien, pero esto también va mucho porque tal vez nunca ha consumido un fermento, nunca ha consumido nada, y el consumir un poco le puede llegar a hacer algo, pero puede ser que en otra ocasión, en otra fermentación, ya no le haga lo mismo.
Creo que es como decir, porque me como un filete de salmón, ya no me voy a tomar el omega 3, ¿no? Entonces es importante hacer esta distinción.
Sí existen algunos alimentos como ciertos kefirs, ciertos yogurts y algunas como leches fermentadas que pueden entrar dentro de esta definición, pero justamente, o sea, es como ya súper controlado, porque también entra aquí la acidez, la supervivencia, etcétera. Y como tal, o sea, ¿cuántas veces no has visto que la gente hace un yogurt derivado de una cápsula de probióticos? O sea, ahí eso ya podría catalogarse como un probiótico, porque sabes específicamente las cepas que le pusiste y le añadiste. Y se necesita mucha información al respecto. Por ejemplo, en el caso cuando yo hice la publicación, o sea, hasta profesionales de la salud saltaron, y no los culpo, pero también hay que actualizarse, ¿no? O sea, como que la actualización, sobre todo en la medicina, en la nutrición, es muy, muy importante para realmente poder tratar a la gente, y sobre todo hoy en redes sociales, que la verdad es que muchas veces te topas con cuentas que tienen mucho alcance y tienen mucha influencia en gente. Y entonces, pues obviamente, si alguien con un cuerpazo llega y te dice que la kombucha es un probiótico, y de repente un mortal llega y te dice que no es, pues salta muchísimo, ¿no? Pero, pues bueno, creo que la educación es muy importante y cada vez más sí hay profesionales de la salud que ya saben de este tema, ¿no?
Hay que ser críticos. Todo lo que es procesado, volteen a ver los ingredientes. Yo he visto en el súper cosas que dicen kefir y volteas y lees y no es kefir, o sea, o yogurts. Entonces, ser críticos un poco y también apoyarnos de gente como Jime, que de verdad está dando toda esta información. Ahora, quiero preguntarte también sobre las enzimas, porque también es otro de los términos que se usan. ¿Qué son y cuál es la diferencia con un probiótico y un prebiótico?
Sí, claro. Las enzimas son proteínas que ayudan a que se lleven a cabo reacciones en el cuerpo, o sea, en general, que digamos que son catabólicas. Y cuando se habla de enzimas digestivas, son estas proteínas que en específico ayudan a digerir y digamos que a desmenuzar a la manera más simple molecularmente de cierto alimento. Entonces, generalmente se liberan en el páncreas, por ejemplo. También las encontramos dentro de los alimentos y nuestro mismo cuerpo también las llega a producir, pero muchísimas veces empezamos a tener carencia, ¿no? Un ejemplo muy importante es, por ejemplo, la lactosa, ¿no? Que la gente empieza a tener intolerancia porque ya no tiene la lactasa, que es esta enzima, ¿no? Entonces, todo lo que termine en asa es enzima, ¿no? Y existen enzimas para digerir proteínas, existen enzimas para digerir lípidos, así, o sea, y en muchas ocasiones puede llegar a haber insuficiencia pancreática y lo que pasa es que hay deficiencia de enzimas también. Pero como bien dije, existen muchos alimentos que también llegan a tener las enzimas dentro del alimento, como por ejemplo la papaya, la piña. La papaya tiene una sustancia que se llama papaína, que de hecho también se utiliza mucho en la industria alimentaria para ablandar la carne. Y de hecho es una enzima que ayuda a la digestión de las proteínas junto con la bromelina, que la bromelina se encuentra en la piña, por ejemplo. Entonces las encontramos de manera natural, tanto en el cuerpo como en la naturaleza, ¿no? Existen ocasiones en las cuales nuestro cuerpo ya llega a tener grandes deficiencias o que no masticamos bien, que esa es una de las cosas más importantes. O sea, la digestión empieza desde la masticación y la gente, me incluyo, no estamos acostumbrados a masticar lo suficiente. Una persona en promedio mastica de 3 a 5 veces cuando la masticación ideal debería ser 30 veces. Y si tú eres deficiente en la masticación, entonces tu estómago va a tener que hacer muchísimo más trabajo y después cuando pasa al intestino delgado va a tomar más tiempo y es probable que durante este tránsito no alcance a tener la suficiente digestibilidad y llegue al colon el alimento entero. Uno de los signos más grandes de que hay insuficiencia enzimática es ver trozos de alimento en las heces.
¿Recomiendas también tomar enzimas como para prevenir o solo si hay alguna deficiencia?
Específicamente, como que mi recomendación es que las incluyas un poco de manera más controlada cuando tienes cierta condición. Sin embargo, consumirlas de manera cotidiana también es súper bueno porque va a ayudar a evitar que tengas cualquier malestar en el tracto digestivo y no tiene ninguna contraindicación. Por el contrario, o sea, va a ser bastante bueno.
Súper. Quiero ya ir cerrando, pero quiero que puntualicemos un poco qué es lo que causa que nuestro sistema digestivo no sea óptimo. Mencionaste el uso de antibióticos. Creo que dietas extremas también pueden llegar a tener repercusiones en nuestro sistema digestivo. ¿Qué más? Cuéntanos un poco.
Pues sí, no dormir bien también es un punto súper importante que puede modificar la microbiota. O sea, no solo de antibióticos, sino también el consumo excesivo de fármacos, no hacer ejercicio, ser muy sedentario. O sea, el sedentarismo también es un punto muy importante porque el intestino es un músculo liso, el cual también necesita ser estimulado. Entonces, si no está lo suficientemente estimulado, pues también se puede llegar a causar mucha dismotilidad. O sea, que no haya los suficientes movimientos peristálticos y eso puede llegar a generar inflamación, a la larga permeabilidad y este tipo de cosas.
Totalmente. Me queda agradecerte, Jimé, por toda esta información que nos diste. Y recordar cómo iniciamos este podcast hablando de que en nuestro intestino se encuentran neurotransmisores muy, muy importantes. Entonces, la importancia de este va más allá de cómo digerimos los alimentos. Hay muchas emociones también. Literal, en nuestro sistema digestivo digerimos emociones, alegrías, tristezas, todo. Entonces, es muy importante voltear a ver este órgano y este sistema. Y con toda esta información que Jimena nos dio, creo que es un primer acercamiento. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, porque sé que van a querer saber más de esto y Jimena comparte muchísimo siempre.
Gracias, sí. En Instagram estoy como @JimenaLopezMX, Jimena con X. Y por otro lado, mi amor por todo este tema también nació porque creé una marca de probióticos que se llama Good Gut. Y también este lo encuentran como @goodgut.mx en Instagram. Y bueno, cualquier duda acerca de este tema o cualquier otro tema acerca de nutrición, siempre estoy abierta a responder sus preguntas.
Súper, yo les dejo toda la información y está padrísimo también saber que existen productos que tienen detrás mucha investigación y alguien que conoce lo que está haciendo. Entonces les dejo toda la información para que los chequen. Y Jime, última pregunta que se lo hago a todos, es ¿cómo se ve tu siguiente mejor versión?
Wow, yo creo que pues siempre ser humilde, siempre ser empático con la gente, siempre ser abierto a cualquier crecimiento, cualquier crítica y tener los pies en la tierra es siempre saber que hay alguien que sabe menos, hay alguien que sabe más que tú. Entonces, creo que no hay ni negro ni blanco y pues creo que eso ayuda bastante, ¿no? O sea, como que siempre saber que siempre puedes mejorar y pues sí.
Muchísimas gracias, Jime, por esta plática tan linda, por toda la información que nos diste. Muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Si crees que a alguien le puede interesar esta información, compárteles el episodio. Tanto Jime como yo nos encanta escuchar también si tienes algún comentario. Fue un gusto, Jime. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Gina. Yo quiero agradecerte mucho otra vez por la invitación. Eres un amor de persona. Muchísimas gracias. Y me encantará poder volver a hacer algo en un futuro juntas. Y muchísimas gracias otra vez.
Seguramente. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Bye, bye.